Vamos a continuar con el Evangelio de Mateo. Mateo 26. Bueno, pues hemos llegado a prácticamente lo que sería como la parte, gracias, la parte final o el desenlace de toda esta historia, de toda esta narración del Evangelio de Mateo, que nos describe a un Yeshua que viene a gobernar, ¿no? Que está preparándose, digámoslo así, para ser el rey de Israel. Pero para poder llegar a esto, primero tiene que morir, primero tiene que manifestarse como aquel que tenía que dar su vida. Y bueno, pues esta es la porción final del libro, pero considero central, la parte más importante. Nos vamos a enfocar en las últimas, ¿qué será? Pues aproximadamente 48, entre 48 y 60 años, diga, horas, perdón, de la vida de Yeshua. 48 horas, a lo mejor un poco más, sí, efectivamente. Y como les decía, pues a todos nos llega el momento, a lo mejor, los momentos cruciales de la vida, los momentos en los que necesitamos llevar a cabo una labor especial. Ahora sí que para lo que te contrataron o para lo que te pagaron o para lo que, no sé, nos corresponde. Y efectivamente, ¿no? Llegó el momento en que Yeshua tenía que dar su vida por los pecados de este mundo. Prácticamente para eso había nacido, para eso había venido a este mundo. Y es una misión única, una misión sobrenatural que solo él podría cumplir. No habría otra persona capacitada para lograr lo que él ha hecho. No nada más esta vida en cuestión de santidad, sino el morir por los pecados de la humanidad. Así que vamos al capítulo 26, en el versículo 1, dice así: cuando hubo acabado Yeshua todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Así que, bueno, no olvidemos un poquito de dónde se encontraba Yeshua. ¿Alguien recuerda? Cuando dice, cuando hubo acabado Yeshua estas palabras, ¿dónde estaban hablando? ¿Te acuerdan? Nada más como por referencia. En el Monte de los Olivos, o sea, en el capítulo 23, estando él en el templo en Jerusalén, viene esta reprensión o este discurso, ¿no? A manera así de exhortación, principalmente a los fariseos, a los saduceos, a las autoridades del templo. Y de ahí se va al Monte de los Olivos y empiezan este otro sermón, conocido así como el Sermón de los Olivos o las señales del fin del mundo, y luego en el capítulo 25, pues estas 2 o 3 historias de cómo será su venida, la parábola de las 10 vírgenes y luego de estos siervos que se les dieron estos talentos, y finalmente pues ya la última historia como hablando del juicio que vendría para las naciones. Entonces ahí termina, digamos, que ese largo sermón. Yo creo que estuvieron algunas horas ahí. Y en ese momento como que ya todo viene a la realidad, ¿no? O sea, como que ya todo el mundo se aterriza y dice, a ver, ok, ya les platiqué del fin del mundo y las señales y todo. Bueno, ¿y ahora qué sigue? Les dice, en 2 días se celebra la Pascua. Y entonces el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y bueno, pues esta es una declaración que definitivamente no es nueva, no es que ya no se los hubiese dicho antes, ¿no? Creo que esta es la tercera o cuarta ocasión en la que les dice a sus discípulos, de alguna o de otra manera, el Hijo del Hombre va a padecer, el Hijo del Hombre va a ser entregado, y así como que cada vez más específico. Pero aquí por primera vez ya lo dice de una manera muy clara, muy directa: el Hijo del Hombre será crucificado. O sea, ya está diciendo además de qué manera va a morir, ¿no? Y bueno, pues yo me imagino como que la cara de los discípulos, como cara de what, como de qué me está diciendo, ¿no? Como, y es curioso, pero aquí ya no hay más, por lo menos Mateo no registra que hayan dicho algo más. No sé si a lo mejor como que todos pensaron, bueno, sí será literal o a lo mejor es una metáfora o es otra manera de entenderlo, pero no se dice más. Entonces ya ellos han viajado con Yeshua, han caminado con él, han visto sus milagros, los prodigios, las discusiones que ha tenido, cómo ha enseñado la palabra, en fin, o sea, han pasado literal 3 años con él, ¿no? Por lo menos, el ministerio de Yeshua se considera que fueron 3 años y medio, entonces por lo menos 3 años estuvieron con él, aprendiendo a sus pies. Y bueno, pues ya viene este momento en el que ya se los había dicho, pero ahora es aquí. ¿Y por qué la fiesta de Pesaj? ¿Por qué Yeshua debía de morir en la fiesta de Pesaj? ¿Alguien tiene alguna idea? Hace algunas semanas, en la serie de respuestas en la Biblia, estudiábamos de por qué Yeshua tenía que morir en Pesaj, por qué no murió en Yom Kippur. Y bueno, sí, entre otras razones, es porque Él es el símbolo perfecto de la redención. O sea, Él es el símbolo perfecto de la redención de los pecados. Solo Él nos podía liberar del mundo. Así como no había otra persona que pudiera haber liberado a Israel de Egipto, sino Moisés. Y la única manera de salir de Egipto era por sangre, es decir, por la sangre del Cordero. La manera de alcanzar la libertad de los pecados, el perdón de los pecados, la libertad de este mundo era por medio de la sangre, de un Cordero, del Cordero de Dios. Y Pesaj es identificado como la fiesta de la libertad, es el tiempo de la libertad. Así que no había un mejor, digamos que, prototipo, símbolo para poder morir que la fiesta de Pesaj, con todos estos elementos, con todo lo que representa, que son muchísimos. Entonces, Pesaj es esa fiesta de libertad y Yeshua vino a salvar a su pueblo. Así que por eso es que dentro de todo el plan de Dios, escoge la fiesta de Pascua para dar su vida, y por eso la fiesta de Pascua es tan importante para nosotros como creyentes en Yeshua, no solo como creyentes en la Torá, sino como creyentes en Yeshua, porque Yeshua dijo, cada que hagan esto, dice, hagan memoria de mí, o sea, se van a acordar de mí. O sea, tienen que tener ese sentido en nuestra fiesta de Pesaj, cuando nosotros también lo celebramos, recordar ese sacrificio perfecto, el Cordero de Dios dando su vida por nosotros. Y bueno, ahora dice el verso 3, ¿no? Y como que digamos, la escena se traslada a otro lugar, como si fuera un video. Y mientras esto sucede por este lado, después de tremenda reprimenda, estos se quedaron, yo creo que muy enchilados, y se juntan por acá, y dicen el verso 3, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. ¿Se acuerdan que hay una situación de dos sumos sacerdotes? Caifás era el yerno de Anás. Podríamos pensar que quien tendría el derecho al sacerdocio tendría que haber sido Anás, porque no era una cuestión de puesto en el que se iban reemplazando uno al otro, sino que la idea original del sacerdocio era hasta que el sumo sacerdote moría. Entonces, aquí en este caso, Anás le cede su lugar a su yerno, qué casualidad, ¿no? Que pues todo queda en familia, como que dijo, le asegura a mi hija la manutención, que no tenga ahí, que no le vaya a faltar, lo que sea. Se divorcia, pues vamos a ver qué tajada le toca, ¿no? Entonces, dijo, pues ahí está, se vio bien abusado Anás. Pone a su yerno Caifás de sumo sacerdote, lo cual nos muestra pues que ya había pues esta cuestión de corrupción dentro del sacerdocio. Se reúnen en este lugar que hasta el día de hoy, bueno, existe, aunque hoy existe ahí una iglesia, la iglesia de San Pedro. En las partes inferiores existen unas mazmorras donde se considera, ya les enseñaré algunas imágenes después, donde se considera que allí estuvo preso Yeshua, también después los discípulos. Se conoce como Galicantu, ese lugar hasta el día de hoy, que significa el gallo cantó, ¿no? Porque fue el lugar donde estaba Pedro y donde escuchó finalmente que el gallo cantó. Entonces, ahí lo siguió. Entonces, era un lugar bastante conocido, era un lugar, pues, por supuesto, que era muy grande y de mucha riqueza. Por eso se dice que era el patio del sumo sacerdote y era un lugar de reuniones común para los asuntos que tenían que ver con el templo. Entonces, bueno, pues en este caso, se reúnen ahí y traman lo que dice ahí, tuvieron consejo para prender con engaño a Yeshua y matarle, pero decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Bueno, pues eran astutos, evidentemente, no es que pues mates a alguien así a plena luz del día y ¿no? O sea, ¿qué sucedía si hacían un alboroto? ¿Cuáles eran las implicaciones de en aquellos días de que armaran un alboroto, como dice aquí? ¿Qué podría haber sucedido? Bueno, uno de los constantes temores, bueno, temores entre comillas, era que si de repente se reunían muchas multitudes o sucedía estas cuestiones de alborotos, llegaban los soldados romanos y a ejecutar o aplicar así justicia, palazos, varazos, guamazos, todos a diestra y siniestra a los que les tocara. Entonces era una cuestión terrible. Sucedió en más de una ocasión que de repente se reunían y, bueno, pues podían considerar que estaban armando una revuelta y entonces, una vez más, los romanos no, por eso que no perdonaban una, ¿no? O sea, eran vara de hierro auténticamente en los gobiernos y cómo aplastaban a los pueblos que gobernaban. Entonces, esa era una de las preocupaciones, ¿no? Que por un lado, si se armaba una revuelta cuando apresaran a Yeshua o lo que fuera, pues entonces Roma podría considerar eso una revuelta política y terminara matando a los que se encontraran ahí presentes. Por otro lado, también pudiera ser, aunque no tendría tanto caso, pero que a lo mejor considerara, ¿no?, que a lo mejor Yeshua y sus discípulos pudieran levantarse en armas, que es muy poco probable, pero bueno, también pudiera ser el caso. Entonces, pues quieren hacerlo, como diríamos, a discreción, ¿no? O sea, es decir, pues hacer las cosas, como diríamos, por abajo del agua. Y pues bueno, esto es común, ¿no? Cuando una persona no se encuentra en la luz, cuando no se encuentra caminando en la verdad, ¿qué es lo que le queda? Pues hacerlo así, hacerlo a oscuras, hacerlo con mentiras, hacerlo con engaños. Por eso dice, tenían que prenderlo, pero ¿cómo? Con engaños. O sea, la verdad es que cuando, la verdad es como la luz, ¿no? Y cuando hay luz, es difícil que no te vean. Entonces, tienen que recurrir ahora sí que a las tinieblas para poder llevar a cabo estas obras de maldad. Y dice después en el verso 6, dice, y estando Yeshua en Betania, en casa de Simón el leproso. Entonces, bueno, pues, se trasladan del Monte de los Olivos a esta pequeña, bueno, digamos, de ciudad, era un pueblitito llamado Betania. Betania estaba casi a 3 kilómetros de Jerusalén, o está todavía a 3 kilómetros de Jerusalén. Hoy es una ciudad de, no recuerdo qué nombre tiene, pero se le puso en honor a Lázaro, tiene un nombre árabe, pero está muy cerquita. Bueno, 3 kilómetros, pues yo digo que no es tan lejos, ¿no? O sea, yo creo que en ese tiempo pues los caminaban rápidamente o no sé, era frecuente, ¿no? Entonces eran como 2.8 kilómetros, háganle la cuenta ya en millas para los que están en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, es alrededor de esto, 3 kilómetros, camino a Jericó. Y el nombre Betania, aunque algunos dicen que puede significar casa de higos, el nombre más común por las palabras Bet Ani significa casa de pobres. La palabra Ani es pobre, entonces bueno, ser un nombre Betania, casa de pobres, pues ya te imaginarás las condiciones, ¿no? O sea, sí, definitivamente tenía mucho que ver con cómo vivían las personas ahí. Y bueno, es conocido ahí este lugar, como comenté, porque de ahí eran Miriam, Marta y el famosísimo Lázaro, ¿no? Porque después se hizo famosísimo porque, wow, todos hasta iban a ver a Lázaro para ver si realmente era el mismo que había muerto y que Yeshua había resucitado. Entonces, esta es la ciudad de Betania. Y se considera que Yeshua, cuando se trasladaba hacia Jerusalén, no nada más en esta ocasión, sino en otros años, pues era muy probable que se quedara en casa de Lázaro, que eran como amigos muy cercanos a la familia, o en este caso, casa de Simón. Pero, ¿cómo dice que le decían a Simón? Simón el leproso. Entonces, la lepra, si recordamos, en el libro de Levítico, era esta enfermedad cutánea que afectaba pues a la persona que lo padecía, pero no nada más físicamente, en estas como especie de deformidades y de dolores que se le manifestaban, sino que pues era una situación muy complicada porque aislaban, ¿se acuerdan?, a la persona, la excluían de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues los que han vivido la experiencia del COVID, ¿ya la vivieron? ¿Sí? ¿Todavía no? Qué aburridos. Bueno, ya es un medio. Cuando les toque vivirla, ¿no? Van a entender un poco más a Simón el leproso. No, ya en serio, la verdad es que sí que difícil para aquellos días, no se compara, no podemos compararlo porque esas personas salían de todo contacto prácticamente humano, ¿no? O sea, no era nada más de que, ay, métete al cuarto aquí con tu wifi, te pasamos todas las películas de Netflix, ahora sí échate tu maratón y todos vamos a estar orando por ti, te llevamos tu juguito de naranja y todo así, todo es tu papachito aquí, ¿no? Y ahí te vas a seguir ahí acostadito, ¿no? Entonces, no, o sea, aquí era para afuera, pero para afuera de todo, o sea, fuera del pueblo, de la ciudad, de todo contacto humano, vivían en cuevas, perdón la expresión, pero vivían así como salvajes, como animales, o sea, no había así como el hospital de los leprosos, ¿no? O el albergue del leproso, o sea, era nada. O sea, pues te aislabas, vivías como podían, donde podían. En lo mejor de los casos, las familias pues les llevaban comidas que se las dejaban, pues ahí te la dejo en el árbol, como a 50 metros, y pues nada más, ¿no? Era lo más. Pero ya después de años, pues la familia, no sé, siempre los mantenían. Era una situación terrible, terrible, emocionalmente, psicológicamente, físicamente, el verse las personas pues en este estado de deformidad, de aislamiento, de rechazo, de bueno, no, 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 algo así que no podemos imaginar. Y estaban a expensas de un milagro, o sea, lo único que podían estas personas esperar era un milagro, porque se consideraba que la lepra venía de pronto como consecuencia de un pecado, era como una manera en la que Dios estaba pues, juzgando, castigando a ciertas personas. Y entonces, aquí, bueno, después de todo esto. Y bueno, pues felicidades a los que no han estado COVID, qué bueno, ¿no? Pero, ¿cómo podía recibir este hombre a Yeshua y sus discípulos? Como que Simón el leproso y todos comiendo por ahí, tranquilamente. Pues ya había sanado, efectivamente, ¿no? Entonces ya no tenía lepra, pero se le quedó el apodo, ¿no? Entonces es como si dijéramos a Adiel el COVID, no, no sé, ¿no? Así, bueno, no sé, no sé, así. ¿El qué? Bueno, el que era gordo ya no está gordo, pero ya se le quedó de chiquito el gordo, ¿no? O el flaco, o el no sé cuál, ¿no? Así muchos apodos. Y pues ya se queda, ¿no? Ya está bien grandote y sigue siendo el chaparro o el no sé quién. Y bueno, ¿el cuál? El nuneco también, ¿no? Ya es un nunecote así, pero pues sigue siendo un nuneco. Entonces, pues aquí yo no sé, pobre Simón, pero pues hasta el Evangelio de Mateo pasa la historia como Simón el leproso, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que definitivamente era un hombre conocido. Fue tan conocido el hecho de su lepra y por supuesto, pues esta restauración que se le quedó el apodo. Ahora, yo me interrogo mismo, me pregunto, ¿será que le habrá sanado Yeshua? Podría haber sido, ¿no? O sea, que no lo descartamos, definitivamente no lo descartamos. No lo sabemos, no dice otro texto si haya sido o no. A mí me parece una buena posibilidad y el hecho de que se hayan quedado en esta casa, recibido a todos los apóstoles y todo esto, bueno, pues nos hace darnos cuenta de esta hospitalidad tan frecuente. Era el que se regresó de los 10 que estaban ahí, o bueno, otros salieron a 12 y luego dice que solo 12 regresaron y bueno, no sé qué posibilidad haya sido, pero finalmente pasa ya la historia, ¿no? Pasa por ahí. Y preguntan por aquí por qué ya no hay tantos casos de lepra como antes, porque la lepra que hoy se conoce o se le denomina como tal no es la misma enfermedad de la época de la Biblia. Y sí, es una buena interrogante. La realidad es que no sabemos por qué precisamente no sigue existiendo. Yo digo, por una parte, qué bueno, qué bueno. Pero no, cuando ustedes busquen información sobre la lepra, digamos en el tiempo actual, no es la misma, no es la misma enfermedad. Comparte ciertas características, pero no es la misma. Yo creo que simplemente es un tiempo que Dios juzgó o trató en esos momentos a su pueblo. Bueno, dice después, y aquí viene la parte ya, ahora sí que interesante de todo de esta escena, dice, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, o más bien sería como un frasco, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Entonces, bueno, pues están en este contexto de los alimentos, de la comida, de estar compartiendo. Y hay una discrepancia de quién era esta mujer. En el Evangelio de Juan dice que posiblemente era Miriam, la hermana de Lázaro, ¿sí? El detalle es que lo pone como en un contexto de otros días. Pero bueno, independientemente de quién sea esta mujer, lo relevante es lo que esta mujer hace, ¿sí? El alabastro era un tipo de piedra de color blanco que se empleaba para, sobre todo para hacer como objetos decorativos, esculturas, y también en ciertos casos, justamente muy particularmente, para contener, como en este caso, perfumes, que eran básicamente como aceites, lo cual dependía de qué tipo, pero eran muy, muy caros, ¿no? Generalmente se consideraba como muy caro. El hecho de ponerse perfume era wow, ¿no? Bueno, todavía están muy caros. Todavía están muy caros, no son de frasco de alabastro, pero pues cuando vas a alguna dices, oye, pues pues ya con esto, ¿qué voy a hacer? ¿Va? Se predica con el perfume solo, se convierte, ¿no? ¿Cómo le hago, no? La loción, pero bueno, dice entonces que esto era caro, por lo que vamos a escuchar más adelante. Y la manera, fíjense, era curioso, esto, ahora sí que era de envase de una sola vez. Ya cuando se abría, ya no se podía cerrar. Porque desde la época grecorromana, o sea, desde los griegos, se usaban los frascos de alabastro o de vidrio para este tipo de, les decía yo, de perfumes, pero la manera de abrirlos era romper el cuello del frasco y ya no había manera, por supuesto, de volverlo a tapar. Entonces, en el Evangelio de Marcos se dice que el valor aproximado de este perfume era de 300 denarios. ¿Cuánto era un denario? Un día de salario. Así que, esposos, no se quejen, o el esposo de esta mujer, a lo mejor ni se enteró, pero bueno, qué barbaridad, 300 días de trabajo por este perfume. ¿De dónde lo pudo haber obtenido? Porque es muy probable, ¿no?, que esta situación de Betania, no nada más para esta familia, sino en general, pues eran personas pobres, o sea, eran personas. El judío promedio no es que fuera rico, o sea, de ninguna manera, el judío promedio era muy pobre, era realmente pobre, era difícil la situación. Entonces, pues, quién sabe, tal vez de una herencia, ¿no?, es una posibilidad. La otra es simplemente eso, ¿no?, los ahorros de su vida, tal vez. Pero bueno, lo relevante no es en sí, una vez más, el frasco, sino lo que conlleva y lo que representa y lo que significa. Dice aquí que lo derramó sobre la cabeza, ¿no? Y esto es la manera que podemos entender, en el contexto hebreo, de que lo estaba ungiendo. La unción, cuando se ungía a los reyes o a los sacerdotes, no quiere decir que sea exclusivo de ellos, pero pues era lo más común, era justamente derramar el aceite sobre la cabeza de la persona, y era tal la cantidad del aceite que se le ponía, para que luego no se quejen aquí cuando lo subimos, que se derramaba así sobre las barbas, ¿no? Dice uno de los salmos que unges mi cabeza con aceite, y bueno, también otro dice que cae sobre la barba. Entonces, era así una cantidad muy grande de aceite que quedaba sobre la cabeza de los que eran ungidos, que representaban qué. ¿O qué representaba? Básicamente la unción de Dios, el Espíritu de Dios derramado sobre esa persona, ¿no?, para llevar a cabo una misión especial. Entonces, por supuesto que Yeshua necesitaba, digámoslo así, esa preparación, esa unción, por la misión que va a llevar a cabo. Pero también se usaba este tipo de ungüentos, de aceites y de preparativos para los cadáveres, para las personas a las que sepultaban. Sí, aunque hay discrepancias sobre si los judíos embalsamaban, era una práctica, por ejemplo, en cuanto al respeto del cuerpo, pues que sí se les lavaba, obviamente se les cambiaba pues la ropa, se le trataba con mucho respeto, y parte de lo que se hacía es que se untaban el cuerpo pues con aceites, con alguna especie de ungüento, como parte de estos preparativos o bueno, para la sepultura. Entonces, esto que lleva a cabo esta mujer, pues es una acción profética, como lo va a explicar Yeshua. Y bueno, ¿por qué los apóstoles, aunque lo que más les extraña es el desperdicio aparente que ellos dicen, no era del todo extraño, ¿no?, que dentro de la hospitalidad a los visitantes se les dieran aceites o se les pusieran como perfumes? Así que qué padre, ¿no?, que vayas a una casa así de, a ver, vente para acá, vamos a perfumar y todo así. Y era algo común, pero en una casa pobre, pues esto no se hacía, y mucho menos en esas cantidades, o sea, era así demasiado. Entonces, esto iba más allá de cualquier especie de hospitalidad común y corriente, y por eso podemos apuntarlo. Entonces, sí, esta mujer está llevando a cabo esto como una ofrenda. Y fíjense cómo lo interpretan, y esto siempre va a suceder cuando estamos sirviendo a Dios, cuando le estamos dando algo a Dios. Dice en el verso 8, al ver esto, los discípulos se enojaron, ¿no?, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Yeshua les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces, la primera reacción de estas personas, bueno, de los que están alrededor, que son los discípulos, ¿cuál es? ¡Qué desperdicio! O sea, ¿cómo puede ser? Digo, está bien, pues ok, pues te echo una rociadita, o te echo unas, ¿no? Pero así todo esto es demasiado. No. Creo que aquí aprendemos mucho de estas lecciones, de esto que dice, hay que ver más allá de lo que simplemente está delante de nosotros. Hay que ver más allá. O sea, tenemos que aprender a ver la intención de las acciones de las personas y no solo juzgarlas por lo que lo hacen, porque es muy fácil dejarnos llevar y bueno, pues sí, ¿no? O sea, en un sentido solo lógico y racional y de economizar y de que la crisis está bien difícil y ves que no alcanza y tú te vas como, pues ¿qué estás haciendo, no? Mujer, ¿no? Como que, ¿qué te pasa? Como que, a ver, y el día de mañana, ¿qué le vas a dar de comer a tus niños, no? Y cuando no tengas para los pañales, no me llames. Y cuando el otro y el otro, y el otro no, así, ¿no? Con eso hubiéramos pagado la universidad del chamaco, pero no, o sea, o no sé, no es decir así. Entonces, tenemos que creo yo, como todos, como creyentes, como que aprender a profundizar más en lo que las simples acciones dicen. ¿Sí? O sea, la gente hace algo por alguna razón interna, por algo que a veces ni la persona puede explicar, pero ahí está, y hay que verlo también, y hay que dar tal vez ese beneficio de la duda. Y bueno, el enojo después se manifiesta como un aparente acto de compasión, ¿no?, de misericordia, de sedacá, diciendo, se hubiera dado esto a los pobres, ¿no? O sea, si se trataba de tirarlo casi casi o desperdiciarlo, pues se hubiese aprovechado mucho mejor, ¿no? Ahora, en el Evangelio de Juan, ¿quién fue el que metió esta idea al grupo? Porque aquí dice que los discípulos se enojaron y dijeron. Entonces, Mateo, como buen judío, trata como de proteger ahí a sus compatriotas, ¿no? Particularmente a uno. Pero Juan, el apóstol, como que él sí era más directo. ¿Y él quién dijo que fue? Ay, ¿cómo saben? ¿No? Luego, mala onda. Todos contra Judas. ¿Quién se fue? Judas. ¿Quién se fue? Judas, ¿no? Todo Judas. Bueno, ahorita a ver si alcanzamos a estudiar un poco de Judas, pero... Bueno, sí, efectivamente, el que metió la idea al grupo, pues fue Judas, y de esto se contagia, ¿no? Y eso es muy común también que se da, ¿no? Esta, ¿cómo llamarlo? Pues falsa piedad, ¿no? Que es muy común, y que resulta que a veces los que hacen menos, o incluso no hacen nada, son los que son los que terminan más ahí, ¿no? Que este, que se va a hacer el otro, y organizando, y cómo se podría hacer y tal. Y a la hora de ahora no da un peso, no da un minuto, no da nada, ¿no? Entonces dices, pero eso sí, ¿no? Es que piensen en los pobres, es que hay que ayudar, es que el otro. Entonces, de repente le sale lo generoso, el amor al prójimo, ¿no? Le indigna el derroche y en otras cosas, malgastando el dinero a veces somos, ¿no? Entonces, fíjense que también sucede algo aquí, ¿no? Que es... que a veces este tipo de expresiones o de comentarios o de lo que sea, termina por contagiar a todos, ¿no? O sea, como que todos empiezan a pensar, oye, sí es cierto, sí, o sea, como que no se da ni siquiera la oportunidad. Entonces, aquí sí Yeshua, como dicen, los para en seco. No solo los para en seco, sino prácticamente los reprende. Dijo, a ver, no la molesten. O sea, están fastidiando casi, casi el momento. Están echando a perder esta acción por un comentario inapropiado, que además ni siquiera entienden lo que está sucediendo. Entonces, a veces es mejor callar cuando ni siquiera sabemos ni por qué, ¿no? Porque no sabemos. Y entonces, él les hace ver justamente que no solamente no saben lo que están diciendo, ni que no la deben de molestar, sino que esto cumple un propósito. Y él dice de esta manera, porque a los pobres siempre los tendrán, pero a mí no siempre me tendréis. Y esto suena raro, ¿no? Porque si pudiéramos pensar que alguien tiene compasión de los pobres, si alguien tiene misericordia de los necesitados, pues ese sería Yeshua. Pero aquí, pues no actúa de esa manera. O sea, no les dice, oye, sí, mujer, ¿qué hiciste? Semejante frasco, no quiero saber todo esto. ¿Cuánto te costó? ¿No? ¿Qué hiciste? O sea, ¿sabes? No, lo ve como al final, como una buena obra. Y la realidad es también esta. Dice, a los pobres siempre los tendrás. Y esto es, lamentablemente, es una cuestión que no vamos a cambiar. O sea, siempre va a haber pobres. ¿No? Digo, a menos que nos vayamos a no sé dónde, pero bueno, pues seríamos los pobres de ahí, ¿no? Entonces, pues no hay lugar prácticamente en donde no haya un necesitado. Y esto nunca va a cambiar, eso va a ser permanente. ¿Cuál es la idea detrás de lo que dice aquí Yeshua? No es que sea el gólatra y que diga, bueno, yo quiero todo para mí. Pues por supuesto que no. La idea de Yeshua es, por cuanto siempre habrá pobres, la oportunidad de darles siempre va a estar ahí. O sea, tristemente, si no le diste el de esta esquina, le vas a dar el del otro semáforo, o al del otro semáforo, o al del otro semáforo. ¿Sí? Pero la oportunidad de servir o de hacer algo por el Mesías no iban a tenerla una vez más. O sea, ya no habría una segunda oportunidad, ya no habría otro chance. Y yo creo que esta es la cuestión, ¿no? Que tampoco nosotros sabemos si siempre tendremos las mismas oportunidades de servir a Dios. Créanme que esto de la pandemia y toda esta cuestión, pues yo creo que no sé si al más de uno nos ha hecho reflexionar, pero si has pensado que de pronto hubo gente que dice, a lo mejor ya nunca vamos a ir al cine, ¿no? Y le digo, pues a lo mejor ya nunca vamos a ir a la congre, ¿no? O sea, pues sí, digo, no sé, o sea, no sabemos, ¿no? La cuestión es aprovecha las oportunidades, la situación y el momento que tengas. Aprovecha la salud que tienes hoy, aprovecha los recursos que tienes hoy. Ahora sí que hasta aprovecha el cerebro y la inteligencia que tienes hoy. Porque el día de mañana no sabemos si las vamos a tener. Porque hay quien dirá, bueno, pues a Dios siempre lo podemos servir, ¿no? O sea, siempre va a estar Dios ahí. O sea, pues sí, siempre está ahí en el universo y siempre está en tu vida y siempre está ahí. Pero hay ciertas posibilidades particulares, ciertos momentos particulares en el que ya no va a ser posible. Ya no danzas igual, ¿o sí? ¿No? Ya no es lo mismo, ¿no? Y eso no digas, ay, que es una mega ofrenda para Dios, eso pues, más bien es para ti. Pero aún así dices, ya no puedo, ya no es la misma, ¿no? Entonces, o simplemente es que no tendremos estas posibilidades, como yo decía, por alguna otra situación, ya sea por economía, o ya sea por tiempo, o ya sea por capacidades, no lo sé. Yo lo único que te digo es aprovecha hoy lo que puedas hacer para Dios. O sea, aprovecha hoy lo que esté en tus manos hacer, nunca va a ser poco. O sea, no necesitas tener tremendo perfume de 300 denarios. Cuando junte los 300 denarios, ahora sí, porque yo no le voy a dar cosas ahí pichicatas a Dios. O sea, no, yo así completo, yo así de, ¿no? De calibre grande, ¿no? Así como para que me pongan ahí en la cuadro de honor de la Quejilá y salga ahí dentro de los nuevos videos de los próximos años. O sea, pues no tenemos que pensar de esa manera. Tenemos que darle a Dios lo que esté en nuestras manos, en nuestro alcance, pero también de verdad qué fuerte está este sentido, porque esta mujer dio sin duda más de lo que cualquiera de estas personas que estaban ahí pudo haber dado. Y esto también es común, que a veces los que tienen menos son los que dan más. O sea, a veces al que ves más sobrado, así como más holgado de recursos, o sea, hijo, a veces no dispara ni en defensa propia, ¿no? Le pides la hora y te la da hasta atrasada, ¿no? Así como, ay, así como que bueno, son 8:15, pero dice, bueno, o sea, ¿no? O sea, les cuesta trabajo dar. Y hay muchas lecciones al respecto de esto, ¿sí? Y yo creo que esta mujer, yo veo un corazón muy similar al que tuvo un personaje, una figura que también manifestó un corazón de darle a Dios así. ¿Alguien se acuerda quién sería? El rey David, ¿se acuerdan? David Amelech, el rey David, dijo una frase que pasó a la historia, y no fueron las mañanitas, fue que dijo, no le daré a Dios algo que no me cueste. O sea, casi casi, no pain, no gain. O sea, si no duele, no me sirve, ¿no? Como decían los entrenadores, si no duele, no sirve, ¿no? Pues entonces aquí es igual. O sea, si no duele, no sirve, casi casi. O sea, Yo soy el rey David, y le dijo a este hombre, aquí te doy el terrenazo. ¿Se acuerdan? Y además, ¿qué terreno era? El terreno del templo. El terreno del templo. O sea, hoy es el lugar posiblemente más caro de toda la tierra, ¿no? Y el más peleado, y el más... O sea, el metro cuadrado de ahí no lo compras con nada del mundo, prácticamente así. Pero dijo David, yo no lo, o sea, no lo puedo aceptar, así, no por orgullo gratis. Dijo, es que yo tengo que darle esto a Dios. O sea, esto es algo que yo tengo que hacer. Cuando una persona llega a ese nivel, wow. Dices, esa persona es un hombre conforme al corazón de Dios. Porque bueno, pues si te encuentras un billete, no sé, de $100, pues está fácil diezmarlos, porque pues te lo encontraste, ¿no? O sea, está fácil. Digo, o hay quien dirá, ay, no, no, aún así es difícil, ¿no? Pero, o sea, es más fácil diezmar lo que no te cuesta, es más fácil dar lo que no te esfuerzas, es más fácil así la vida. Pero llega un momento en que si tú quieres acercarte más al Señor, si tú quieres estar cerca de Él, seguramente en algún momento las circunstancias de la vida también tendrán esa oportunidad de saber si quieres darle más. Y Dios no nos pide, no nos exige, no nos condiciona. Él nos ama y nos ama por igual, aunque dice que Él ama al dador alegre, porque no cabe duda que qué alegría ver a una persona cuando da así, ¿no? Qué amor se siente cuando alguien te da con alegría, qué amor se siente. Y les decía, aunque Dios nos ama por igual o nos ama en estas condiciones, los que salimos bendecidos, beneficiados, siempre, siempre, siempre seremos nosotros. Siempre, o sea, no hay una excepción a esa regla. No hay una cláusula que diga, en estos casos no. Cuando lo hacemos de corazón, cuando lo hacemos para Él, cuando lo hacemos sabiendo que nos está costando, Dios sí sabe cuánto está costando. Y pues Yeshua dijo, ha hecho una buena obra conmigo, ha hecho una buena obra conmigo. Entonces yo quiero pensar en esto, no desaprovechemos estas oportunidades, la que nos toque, en lo que podamos. A lo mejor mañana, no sé, las cosas siguen cambiando, ¿no? Dice el verso 12, y aquí viene la parte profética, dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Uy, creo como que quedó así un comentario muy fuera de la mesa, pero no es que estaba fuera de la mesa, sino es que era necesario, ¿no? Y esto una vez más lo decía, o sea, hay acciones que solo las podemos entender en retrospectiva, o sea, que no hay manera de entenderlo en el tiempo presente, sino hasta que pasa el tiempo y entonces miras atrás y entonces dices, ah, ok, ahora entiendo. Ahora veo lo bueno o incluso hasta las cosas malas. No ves atrás y dices, en la torre, ¿no? ¿Por qué no lo hice o por qué hice esto? Pero aquí, como dice Yeshua, al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. O sea, lo que todavía no sucede, esta mujer lo está haciendo, ¿sí? Está preparando a Yeshua para lo que habría de suceder 2 días después, y entonces ahí cobró sentido lo que ella hizo. Así que algunas veces debemos esperar o ser pacientes. En su debido tiempo, el Eterno nos va a permitir entender cosas que han sucedido o que están sucediendo, o acciones que a nuestro parecer son ilógicas de otros, ¿no? Que dices, bueno, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces el otro? Y fíjense lo que dice aquí al final el verso 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. De cierta manera lo pone como, bueno, pues cumplió una mitzvah, cumplió un mandamiento, o sea, no en el sentido literal de la Torá, sino esta es una buena acción que no será olvidada. Y bueno, pues qué mejor y qué más claro que nosotros estamos leyendo, ¿no? ¿Qué dice? O sea, lo que esta mujer hizo, literal, pasó a la historia, porque quedó registrado. ¿Sí? Y lo que hacemos para el Eterno, yo también sé que está siendo registrado. Que ninguna buena obra caerá a tierra, sino que quedará siempre en el registro y en la memoria. Ahora sí que en los registros celestiales, allá hay un apuntador, ¿no? Un ángel que está así todo el día, apuntando, ¿no? Por lo menos los judíos dicen eso, ¿no? Pero dicen que hay otro. ¿Y qué creen que está apuntando ese? Todo lo malo. Entonces, ¿cuál trabajará más? ¿No? Bueno, pues esperemos que siempre sea el bueno, ¿no? Entonces, es una inversión, por supuesto, siempre. Todo lo que tú hagas para Dios, siempre, siempre será una inversión. Siempre, ¿no? Y aquí queda muy claro, y aunque a lo mejor esta mujer, bueno, pues no fue recompensada en esa vida, ¿no? O sea, nadie fue a devolverle sus 300 denarios, o sea, no. Pero tenemos que dejar de medir a veces las cosas solo en las cuestiones materiales. O sea, si lo único que buscamos es una recompensa, digamos, similar en este mundo por lo que hacemos, pues entonces solo se va a quedar en este mundo. Se convertirá en un salario o en algo similar, ¿no? O sea, nadie te va a dar un trofeo o una medalla o no sé qué cosa en el cielo porque trabajaste y te pagaron. O sea, como que dirían, ah, pues ¿y eso por qué? O sea, así que padre, ¿no? Vamos a dar un premio a todos los que cobraron su quincena o su mes y les debo. O sea, pues no, o sea, eso no tiene ningún mérito. Pero todo lo que hacemos para Dios, sí. Entonces, aunque esta mujer no fue recompensada en este mundo, por decirlo así, ¿tú crees que cuando el Mesías no regrese, diga, esta mujer hizo esto por mí? Él está diciendo que esto será recordado para memoria de ella. ¿Sí? Ahí está. O sea, es parte de esa recompensa. Pero la recompensa final, ¿cuál será? Cuando Yeshua regrese. Porque él mismo dijo, ¿se acuerdan? Si tuve hambre, me diste de beber y todo esto, pues, habrá una recompensa. Así que, no sé, yo me imagino ahí como en una noche de fogata escuchando ahí un montón de historias de cuántas personas han hecho cosas para Dios que ni siquiera sabemos, cosas increíbles y de corazón para el Señor. Y ahí estaremos escuchándolas, ¿no? Yo creo así unas muy buenas veladas. Y una interrogante que surge también en este ámbito de este pasaje es, bueno, ¿por qué hizo esta mujer esto? O sea, últimamente, o sea, Yeshua le da esta interpretación, ¿no? O sea, él dice, esto lo hizo para memoria de, o sea, para que me está preparando para la sepultura. Pero, ¿será que esta mujer habrá entendido que Yeshua iba a morir y lo estaba preparando así literalmente? Dijo, a ti te preparo para la muerte. Imagínate. Imagínate que alguien llega y te pone así aceite y luego el otro dice, no, pues ¿en qué? Pues que ya me fueron 2 días. Entonces, y digo, ay, no, sabes que pues como que no. O sea, por supuesto somos instrumentos para Dios. Yo creo que esta mujer no sabía que esto iba a ser, o sea, no sabía la respuesta de Yeshua, no sabía que habría de decir esto, ¿no? Y además, pues podría haber sido como muy prematuro, ya faltan 2 días, no lo sé, ¿no? Yo creo que simplemente lo digo yo de esta manera, es como una ofrenda que le nació de su corazón. Es una ofrenda que le nació de su corazón. O sea, siguió en este caso este sentir de entregarle algo a Dios. Sin más explicaciones, sin más razones, sin más por más. Y yo creo que es, a veces es, eso es dejarse conducir por el Espíritu. O sea, eso es parte de cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. O sea, que si lo queremos racionalizar totalmente así del por qué, terminamos buscando un beneficio. Pero cuando somos liberales en el sentido de dar, o sea, generosos, no siempre va a haber una gran explicación. Y no se necesita ser necesariamente muy rico como para poder dar con liberalidad. O sea, simplemente es dar de tu corazón, ¿sí? Como digamos, simplemente le nació en el corazón. ¿Y cómo se interpreta esto? Como les decíamos, vimos aquí, para la gran mayoría era un desperdicio. ¿No? Y siempre será así. Cosas que tú hagas para Dios en tu corazón, ay, qué tonto, mira cómo te traen, y qué haces ahí barriendo, o qué haces ahí pintando, o qué haces ahí cantando, o qué haces ahí danzando, o tan temprano te levantas, qué flojera, en lugar de estar durmiendo, ¿no? O sea, como que pues podías mejor estar ahí en tu camita o en tu hamaca o donde sea, ahí tranquilamente, o hombre, ya les diste el diezmo a estos, ya te lavaron el cerebro, ¿no? Eso lo metes al banco, yo te doy mejores rendimientos, casi casi, ¿no? Así como, no, brother, o sea. O tu tiempo, no se diga, ¿no? Hay gente que dice, ¿cómo crees? O sea, que vas a estar dándole, no, tanto tiempo. Estos chamacos, estos niños, no, hay que los eduquen sus papás, ¿no? O sea, y en fin, todo lo que hacemos para Dios siempre va a ser sujeto a una mirada y a una desaprobación de parte del mundo. O sea, no busques agradar al mundo sirviendo a Dios, porque no les vas a terminar por agradar. Algún día escucharás estos comentarios en tu vida. Qué desperdicio, qué tonto, qué uy, no sé qué, o sea, en fin, ¿no? Pero cuando se tiene fe, todo es diferente. La fe es como esos lentes que una vez que te pones, ves las cosas de otra manera. Ves las cosas de otro color, ¿no? Casi, casi. Todo cambia con los ojos de la fe. Si perdemos la fe, entonces nos vamos a amargar. Por eso hay muchas personas que se terminan amargando en el ministerio. Porque dicen, nadie me agradece, nadie me esto, y no, ya sabes que no, última vez yo ya no voy, yo ya no hago, ya no digo, ya no, porque, ¿no? Saludo en el chat y nunca me saludan, ¿no? Casi, casi. Entonces, no vuelvo a saludar, oh, que la canción. Entonces, tenemos que liberarnos de eso y tenemos que pensar realmente si estamos sirviendo a Dios en un corazón generoso, a pesar de las, como les decía, pues embates de este mundo. Y eso, pues ya cada quien, ¿no? Cada quien quedará en nuestro corazón. ¿Qué oportunidades tenemos? ¿Qué oportunidad tienes hoy de servir al Eterno? ¿Qué oportunidades tendrá Dios para ti mañana de servirle? No digo que no sea darle a los pobres, a lo mejor en algún momento esa será la oportunidad. A lo mejor Dios justamente en ese momento te está planteando eso, ¿no? Pero sí considerarlo. Y sí considerar una vez más que cuando somos conducidos por el Espíritu de Dios, somos llamados a dar. Entonces, bueno, pues vamos a concluir nuestro estudio aquí, porque el siguiente tema que vamos a ver es el tema, y me gustaría exponerlo con mucho más calma, entender y tratar de meternos un poco más en la mente de Judas Iscariote, este personaje que, bueno, pues es de los más polémicos, de los que a lo mejor más se identifican curiosamente como los discípulos, es de los que más es conocido. Pero también ha sido una figura de mucho antisemitismo. Históricamente, Judas Iscariote ha cargado como la figura y el prototipo del judío que roba, que es usurero, que obviamente es traidor, ¿no? Y bueno, no se trata aquí de lavar la imagen totalmente ni aplaudir ni aprobar, ¿no? Las cuestiones que él y que están escritas que hizo, pero sí me gustaría a mí, y bueno, soy muy de esto, como de analizar y pensar qué le llevó a Judas a traicionar a Yeshua, o sea, qué razones tendría. Y yo estoy seguro que nos va a sorprender posiblemente el indagar un poco en la mente de Judas, qué le pudo haber motivado a hacer lo que hizo, que no fue fácil, por supuesto, o sea, a veces lo vemos así, como muy de película de vas, te doy el dinero, todo así, ¿no? Sino, ¿qué sucedió? Fue tan grave, fue tan fuerte para él el impacto que terminó cometiendo pues uno de los peores pecados, ¿no? Terminó atentando contra su propia vida. Entonces, una persona que se quita la vida de la manera que él se la quita, porque además es simbólico la manera de colgarse, o sea, la muerte por colgamiento es una cuestión que tiene muchas connotaciones en el ámbito también psicológico y espiritual, de la manera de morir así, fue tan fuerte para él que se considera que no pudo soportarlo más, ¿no? O sea, una cuestión fuerte. Así que, bueno, pues ya los dejé un poco picados, adelantados, de lo que vamos a ver la próxima semana, Bezrat Hashem, de por qué toda esta situación, y que además ni siquiera el nombre es Judas Iscariote, ¿no? O sea, para empezar por ahí, ni siquiera es ese nombre, pero bueno, ya conoceremos o ya sabremos realmente el seudónimo o el término, el nombre más acercado para Judas, posiblemente, y más en el contexto hebreo.